de la carta a Tito, capítulo 3, versículo 4. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, Él nos salvó no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. Palabra de Dios. Queridos hermanos, una de las cosas que la renovación carismática nos ha ayudado a formular bien y a dar el salto es la de descubrir que el orden o la dimensión de los mandamientos no es la primera ni la más importante. Hay otra dimensión más importante, que es la dimensión de la gracia y del don. Esto, dicho así, parece, no sé qué parece, pero si le sacas las entrañas a esto que acabo de decir, te das cuenta de que si lo más importante es el orden de los mandamientos, pues a cumplir. Tu vida se va a llenar de leyes, de normas, de justificaciones, de culpabilidades y de cosas, porque los mandamientos pues hay que cumplirles. Y como eres un pobre bicho, pues los vas a cumplir bastante mal, bastante regularmente. Y entonces te nace la culpabilidad. Nunca estarás satisfecho de ti mismo. Incluso a los más jóvenes que veo por aquí, yo creo que todos hemos sido educados en que la dimensión de los mandamientos es la más importante. Hay que ser buenos, hay que cumplir los mandamientos. Eso es lo primero y eso es lo que Dios quiere. Y si Dios quiere eso, pues eso es lo que hay que hacer. Y lo demás son pamplinas. Pues no. La dimensión más importante no es la de los mandamientos, la del hacer y la del cumplir. La dimensión más importante en el cristianismo es la de la gracia y el don, y la misericordia y la caridad. Y esto, pues, es una de las bellas cosas que la renovación carismática está destinada a proclamar hoy en esta iglesia de mandamientos y de cumplimientos. En esta iglesia donde ya el mismo Jesucristo pasaba bastante de los mandamientos del Antiguo Testamento. Pero ya el mismo Jesucristo en el capítulo 15 de San Juan dice claramente: mi mandamiento. Es evidente que estaba pensando los 10 mandamientos del Pentateuco. Mi mandamiento es que os améis los unos a los otros. Este orden de la gracia y del don, pues es, iba a decir, el gran descubrimiento de la renovación. No es descubrimiento porque, bueno, quitar el velo. Porque no es una cosa nueva, pero sí renovada. Y nos ayuda a nosotros primero a vivir y después ayuda a otros, a los que el Espíritu Santo quiera transmitírselo. Antes de ser de la renovación carismática, yo ya tuve atisbos de algo de esto. Porque el Señor, cuando te quiere dar algo, pues te pasa por la garlopa. Te mete en crisis Y yo tuve allá por los años entre el 70 y el 75 o así, tuve una crisis muy gorda. ¿Y sabéis cuál era la crisis? Era una crisis de fe, seria. Y mi problema lo podía formular de la siguiente manera: ¿en qué se distingue la religión cristiana de las otras religiones? Porque si no se distingue en nada, ¿qué más me da a mí ser mahometano que ser cristiano que no ser nada? Si no se distingue en nada, y esto se puede decir fácilmente aquí, pero yo lo tenía dentro y dentro y dentro. Y me ponía en cuestión todo mi ser y todo mi existir. Me ponía en cuestión decir misa, me ponía en cuestión estudiar, me ponía en cuestión ser profesor, me ponía en cuestión todas las cosas. Si mi fe, mi cristianismo no se distingue nada de las demás religiones, entonces, ¿qué? ¿Por quién estoy entregando yo mi vida? ¿Por qué estoy yo entregando mi vida? ¿Cuál es la verdad de mi existencia? Y la verdad es que no creáis que hay una solución fácil para eso. Allá por el año 1974, pues yo fui al Extremo Oriente, que yo soy de una provincia de dominicos, que tienen las misiones en China, Japón, Formosa, Corea, Filipinas, etcétera, Tailandia, todos esos lugares. Y entonces, pues, en China, yo veía, porque visitaba los monzorios son los monasterios de los budistas, donde están los monzos, es decir, los frailes budistas, mejor dicho, los monjes budistas. Y yo veía a aquella gente, y no podéis imaginar cómo me fijaba, azuzado por mi crisis, cómo me fijaban ellos, cómo salían a rezar, con la cabeza rapada, con los ojos gachos, con cara de ayuno, con un porte semi-elegante y semi-humilde. Y entonces yo les miraba y digo, religiosamente hablando, yo soy peor que estos. Yo soy un correlindes y un ganapanes que... Entonces no encontraba yo, digo, pero ¿qué me diferencia a mí de esta gente? Si yo a esta gente le veo cumplir con sus obligaciones de monjes mucho mejor que yo. Y más se me agudizaba la crisis. Y más se me agudizaba. Hasta que en un momento determinado, y el Señor me dio la solución allí, era en un monzorio femenino, donde había bastantes novicias, como unas 40 o más. Y yo fui a visitar un templo que tenía una balaustrada y debajo te podías apoyar en la balaustrada, digamos, en la entrada del templo, y debajo pues había un jardín grande, bonito, perfectamente diseñados todos los paseos del jardín, con sus ebónibus, con sus mirtos, con sus piedrecitas y mesitas para sentarse. Y por allí andaban las 40 chicas, pues paseando, se ve que tenían un momento de estos de recreo. Y bueno, pues, de cuatro en cuatro, de cinco en cinco, o dos, o una, pero no, una no, varias. Y a mí no, estaban rapadas, con la cabeza rapada, pero a mí no me parecieron feas. Me daban como un algo espiritual, parece que salía de ellas. Estaban con una túnica color ceniza que les llegaba desde aquí, desde el cuello hasta los pies. Y bueno, paseaban también con esa semi-elegancia de ceremonia de té que tienen los orientales muchas veces cuando hacen estos gestos, estas cosas. Y entonces, acusado por la crisis que tenía, que fue muy gorda, no creáis que no, porque ponía en cuestión toda mi vida, Pues yo le dije a los dos acompañantes que fueron conmigo, un misionero joven y otro mayor, les dije, ¿cuánto me gustaría hablar con una de esas chicas para preguntarle qué es lo que le trae aquí? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está de novicia? ¿Por qué se ha metido en un bonzorio? ¿Cuál es su fe? ¿Cuál es su verdad? Y entonces el padre Marcelino, un viejo misionero de China, me dice, te decepcionarías. Digo, ¿y por qué? Dice, pues porque no tiene nada dentro. No tiene nada dentro. Yo me quedé. Digo, ¿cómo? Me dio rabia esto que dijo este misionero. No tiene nada dentro. Dice, no, no tiene nada dentro. Al ver que yo me ponía un poco interiormente bravo o conturbado, me dice, mira, estas no tienen dentro nada, no tienen vocación, no tienen llamada, no tienen gracia, no tienen interioridad, no tienen referencia a ninguna persona viva como Jesucristo, no tienen referencia a nadie que les haya llamado. Están aquí por un estatus social. Esto se ve muy bien en esta sociedad y estas chicas, digamos, se elevan de categoría por estar aquí cierto tiempo. Y se les da una educación y se les da cosas y dice, pero no hay nada dentro. Nada. Y yo me quedé, digo, es imposible. Pero, justamente, creo que fue el momento en el que el Señor me llamó de la crisis, me sacó de la crisis. Y entonces me di cuenta que el cristianismo se diferencia de todas las demás religiones por eso, porque hay gracia interior, vocación interior, llamada interior, referencia interior a alguien que está dentro de ti, que te quiere y que te ama, y en definitiva, esta dimensión de la gracia de la que hoy estamos hablando. ¿Me fue suficiente? Digo, sí, ahora lo entiendo. Yo tengo una vocación, yo he sido llamado, yo soy llamado. Mi corazón hace referencia a una realidad viva que se llama Jesucristo. Ahí quedó la cosa. Y me vino la paz. Y ya no me preocupé más del asunto. Ya no me interesaba ni ser buen cristiano. Ya me bastaba con haber solucionado ese problema intelectual, pero también vital que tenía. Y desde entonces no me ha fallado esto en mi corazón. Después ya entré en la renovación carismática, y en la renovación carismática, a lo largo de los años, pues te vas dando cuenta cada vez más de que esto es una verdad muy profunda. Porque en la religión cristiana, la mitad de la religión cristiana, o el 95%, es budismo, es cumplimiento. Se nos ha predicado eso, y se predica eso, mandamientos y gestos y posturas y rúbricas y liturgias y acciones exteriores y ceremonias de té y todo esto. Eso nunca me llegó a mí. ¿Qué cosa? Yo muchas veces lo pienso, nunca me llegó. Es que no soy liturgista para nada. Soy un hombre que a veces me ha preocupado en serio. No antipiadoso, pero sí preterpiadoso. Es que no soy piadoso para nada. Rezar un Padre Nuestro, rezar cualquier cosa que esté hecha, rezar cualquier cosa que tenga que leer, aunque sea el oficio divino, rezarlo, digo, estatutariamente, por constituciones o por... Y algunas veces me ha preocupado, no creáis que no. Ahora cada vez menos. Digo, Señor, cada uno es lo que es. Y ya está. Pero así, según vas caminando, y cuando descubres realmente aplicado a la renovación carismática esta distinción de las dos dimensiones, la dimensión de los mandamientos y la dimensión de la gracia. ¿Qué sería del cristianismo si la dimensión de los mandamientos fuera la más importante? pues seríamos budistas, seríamos maometanos, que tienen 5 cosas que hacer en la vida, aunque algunas las repiten todos los días, pero que cumplen, y una vez cumplido ya han merecido el reino de los cielos. Si la dimensión de los mandamientos fuera la más importante de todas, es la segunda. Yo no digo que no sean importantes, pero no son primarias. El orden de la gracia es el orden primario en el cristianismo. Y entonces, ¿cómo entendemos esto? Mira, lo entiendes sencillamente porque tienes una vocación, porque has sido llamado. Esto es el orden de la gracia. Has sido llamado, has sido querido. Tienes un sujeto de referencia interior, que es el propio Jesucristo resucitado y el don de su Espíritu Santo que te lo manda Dios. Tienes algo dentro, tienes mucho dentro. Si tú te metes novicia y alguien te pregunta, sabes por qué estás. Sabes que tienes una dimensión de vocación. Sabes que eres llamado. Y si alguien te pregunta por qué eres carismático o carismática, sabes. Y tienes un testimonio para decirlo. Nadie podrá decir, te decepcionará. Porque no vas a decepcionar a nadie sencillamente porque tienes tu verdad dentro de ti. Tienes tu verdad en tu corazón. Tienes tu dimensión de gracia, de gratuidad, de llamada. Y lo bonito de todo esto es sencillamente que es gratis, es gratuito. Es inmerecido, es anterior a ti, es anterior a todos los méritos. Y eso te constituye. El orden de la gracia es constituyente, no el orden de los mandamientos. Es constituyente. ¿Qué quiere decir constituyente? Que te estructura interiormente tu vida espiritual. Y está estructurada tu vida espiritual en el orden de la gracia porque eres querido, eres amado, eres amada. Y sencillamente si vives desde ahí, que es vivir desde el orden de la vocación, de la llamada y de la referencia, entonces pues sientes el amor, sientes que eres amado, sientes que eres amada, y claro, evidentemente, pues, has salido de la opresión de la ley, de la opresión de los mandamientos, de la opresión de la culpabilidad, y entras en la dimensión de la gratuidad y de la gracia, que es la dimensión en la que te haces hijo de Dios. Yo creo que esto es uno de los mensajes, el mensaje más importante de todos, que tiene que proclamar la renovación carismática a esta iglesia de hoy y a este mundo de hoy, porque es lo que nos ha dado el Espíritu Santo. El descubrir de una manera práctica, de nuevo, y además en comunidad, si el orden, si la dimensión de los mandamientos fuera la más importante en el cristianismo, moriría la alabanza en el acto. Cuando la salvación viene por el cumplimiento de los mandamientos, no hay alabanza de ninguna clase. A lo más se pide a Dios que te dé fuerzas para cumplir, pero alabanza no existe, y menos lenguas. La alabanza es del orden de la gracia. La alabanza le sale de la boca y del corazón de aquellos que se sienten amados y salvados por Dios. Esa alabanza. Esa alabanza que resuena en un grupo como este, aunque muchas veces no sepamos bien formular esto que estoy diciendo, es de ahí, de ahí. La iglesia tiene una oración que es un resumen, que es, digamos, como una condensación de la gran alabanza de la primitiva iglesia, que ha quedado reducida al Gloria, que se canta en la misa o se dice en la misa, que es una preciosidad de alabanza, pero digamos una pastillita. Una cápsula de alabanza ha quedado ahí. Y montones de personas que no viven en serio el orden de la gracia, pues lo recitan, pero no saben bien a qué viene eso y por qué viene. Entonces ver a un grupo carismático como vosotros, como este, que se desgrana todo entero en alabanza, diciéndole al Señor cosas, evidentemente es porque sentís en vuestro corazón que el orden de la gracia es el orden en el que estáis constituidos y en el que estáis fundados. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengáis culpabilidad, que no tengáis... Bueno, pues el hombre ya por naturaleza somos culpabilizados, estamos culpabilizados. Ya por naturaleza, por nacimiento, antes de hacer nada, no sé qué nos pasa. Y tenemos que pasar la vida justificándonos delante de los demás. Porque tú no haces nada, porque tú no colaboras, porque tú mira cómo eres, porque no estudias suficiente, porque no trabajas, porque eres un vago, porque no sacas de paseo al perro, porque contigo no se puede contar para nada. Y entonces la mayoría de las personas, por no ser excluidas, nos justificamos. Ah, no, pues yo hago esto, yo hago lo otro. Y la mitad de las cosas que hacemos es para justificarnos delante de los hombres. O sea que el tema de la justificación es anterior al tema de la teología o el tema de la experiencia religiosa. Y por lo tanto el tema de la culpabilidad es anterior. Nos sentimos culpables. Si no haces nada, hasta las monjitas de clausura, cuando tienen 80 y tantos años, como ya no pueden estar en la cocina, como ya no pueden ser torneras, como no pueden cantar en el coro y a lo mejor ni siquiera se pueden levantar a la hora de maitines, se sienten culpabilizadas. Ay, padre, es que ya no valgo para nada, ya no valgo para nadie. Ya no. Pero hija, vive en la dimensión de la gracia. ¿Y qué es eso, padre? Si mi dimensión ha sido la dimensión de las constituciones, la dimensión de hacer mi trabajo, la dimensión de hacer mi oficio bien. Y yo he sido una trabajadora nata y lo he dado todo por los demás. Digo, ¿y ahora qué pasa? ¿Tú te crees que te ha abandonado Dios? No, no te ha abandonado Dios. Este es el momento más importante de tu vida. Es Dios el que te justifica, no te preocupes. No te preocupes, pero hay que tener el don del Espíritu Santo en serio para poder darte cuenta de que ese orden de la gracia y de la vocación no necesita ser justificado por las obras que haces, porque un pobre hombre que tiene parálisis y que no puede hacer nada, ¿qué? ¿Ese ya no puede sobrevivir? Ya no se puede justificar. Por eso el don de Dios, la justificación de Dios, la gracia de Dios es más importante que todas las obras que podamos hacer los hombres para justificarnos. Él me justifica, Él nos justifica. Y yo le digo a las monjitas, no, usted no haga nada porque no puede hacer nada. Y es que las demás que se santifiquen. Las demás que se santifiquen, que trabajen por usted, que usted ya estudió, que ya trabajó bastante, y que se santifiquen trabajando por usted y que hagan sacrificios. Ay, no, padre. No puede ser. Necesitamos justificarnos delante de los demás y necesitamos también desde el orden de los mandamientos justificarnos delante de Dios. Todos nosotros necesitamos justificarnos delante de Dios. Por eso, la dimensión de la gracia, ¿cómo nos cuesta que llegue a nosotros? ¿Y cómo nos cuesta entender que Dios te ama como eres, aunque no hayas hecho nada? Si lo más importante que puedes hacer es dejarte querer, es dejarte amar, es creer, porque ahí viene la fe. Creer en Jesucristo que te ha redimido y que te ha resucitado. Ese es el don de Dios por excelencia. Pues bien, hermanos, yo creo que el día que nos demos cuenta de lo que estamos viviendo, pues nos alegraremos profundamente de nuestra elección, de haber vivido esto, de haber descubierto esto, de habernos liberado de una forma o de otra de tanto peso como en la vida nos carga el hecho de ser humanos, pero también el hecho de nuestra vida espiritual, de nuestra salvación, de todas estas cosas. Y creo yo que el mundo de hoy necesita que se ponga en primer plano el orden de la gratuidad, el orden de la vocación, el orden de la llamada, el orden de la misericordia y el orden del amor. Porque hay montones de gente que se han ido de la iglesia sencillamente por no poder aguantar la dimensión de los mandamientos en los que se sienten totalmente perdidos. ¿Qué más quisiera yo? Dicen muchas personas. ¿Qué más quisiera yo que hacer las cosas bien como me lo pide la Iglesia? ¿Qué más quisiera yo? Pero yo, para liberarme de esta culpabilidad que me destroza, yo corto con la Iglesia y corto con Dios. A ver si así me puedo liberar de estos sentimientos, que tampoco se libera uno. Pero bueno, entonces, yo creo que el Espíritu Santo está haciendo una obra, a raíz del Vaticano II, de reconstitución del cristianismo impresionante. Por eso no os escandalicéis demasiado de que la gente pierda la fe, de que los jóvenes pierdan la fe, de que los conventos se queden sin frailes y sin monjas, pero si es que tienen que morirse. No hay más remedio. Para que venga lo nuevo del Espíritu Santo, se tiene que morir lo viejo. Yo, cuando se lo digo a la gente, pues me dicen, eres una bestia. Digo, pero si yo soy el primero. Esto se arregla con unos cuantos funerales. Porque... porque a veces es imposible, te das cuenta, pero que no estoy hablando del orden de la condenación o de algo de eso, ¿eh? Es el orden de la renovación y de la transmisión de la gracia de Dios. Que estas monjitas de las que estoy hablando son unas santas. Que son unas santas. Han vivido lo que han vivido y con toda la entrega, con toda la verdad de su vida, con todo lo que han podido, pero ya no valen para el mundo nuevo. No es a través de ellas que se va a transmitir la gracia. Entonces, para que haya conventos nuevos y vida religiosa nueva, tienen que venir monjas nuevas después de la gracia. Y para eso existen los grandes movimientos, y entre otros la renovación carismática, para que en su momento repueble los palomares vacíos con palomas nuevas, con una realidad nueva. Y que los jóvenes están perdiendo la fe, si es que es necesario que la Iglesia también, para poder entender el nuevo mensaje del Espíritu Santo, se vea pobre. Y la Iglesia vea que se le va la gente y se pregunte, ¿pero qué es lo que pasa? Pero no hay ningún miedo. No hay ningún miedo de nada. Es el Espíritu Santo que está trabajando a su Iglesia. Un trabajo interior que está haciendo el Espíritu Santo. Pero como os digo, que nadie se quede confuso, que no es del orden de la salvación. Que la gente no es tan mala como se piensa, aunque hay de todo. Pero es del orden este de la gracia que el Señor está renovando. Porque también hay otra cosa por el medio que a mí me hace sangrar, y la cosa por el medio es la cara que le ponemos a Dios. Dios necesita realmente que nosotros creamos en Él, pero que le pongamos buena cara. Es decir, que no proyectemos sobre Dios nuestros rollos y nuestras cosas. Porque tal como eres tú, lo proyectas sobre Dios y le pones cara de justicia, cara de malicia, cara de juzgador, cara de no sé cuántos. Y Dios ya está harto de que le pintes tus caras. Ya está harto que a lo largo de los siglos cada época haya pintado un Dios diferente. Y en esa época, como nace la proyección de la propia cultura... Yo no quiero el Dios de Santa Teresa de Jesús. Yo no quiero el Dios de San Juan de la Cruz. Yo no quiero el Dios del siglo XVI, muy mediatizado por su cultura. Porque somos así. Yo prefiero el Dios del 2006. Lo prefiero infinitamente. ¿Por qué? Porque la libertad es el fin del cosmos y de la humanidad. Y esta libertad, pues, nos va dando a todos nosotros la capacidad, sencillamente, de entender más profundamente esta dimensión de la misericordia de Dios. Y cuando alguien tiene misericordia de ti, te quiere, tiene compasión, sabes que te ha creado por amor, sabes que te quiere antes de nacer, ¿qué cara le pones? Dios necesita esa cara. Necesita que los nuevos pintores le pongan esa cara de amor y de misericordia manifestada en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, pues, qué importante es que nosotros descubramos lo que ya tenemos descubierto y que formulemos bien lo que estamos viviendo. Estamos viviendo en un orden nuevo, en una dimensión nueva, y esa dimensión es el poner en primer plano el orden de la gracia antes que la dimensión o el orden de los mandamientos, que siguen a la gracia. Porque, claro, si todo es gracia, las obras no nos salvan. Pero tampoco nos salvamos sin obras. O sea, ahí hay un dilema. Porque las obras verifican que la gracia y la fe que tienes es verdadera. Entonces, ¿cómo se come esto? Pues se come sencillamente pues porque tú te justificas por la acción de Dios y por la gratuidad de Dios y por la fe que te regala Dios. Pero es que esa fe te introduce en una dimensión en la cual tú sabes que eres amado. Y cuando una persona sabe que es amada, le salen obras de amor. Le salen obras, le salen respuestas. ¿Qué es la alabanza nada más que una respuesta de amor? La alabanza es una respuesta de amor, una respuesta de canción, una respuesta al Dios que te ha elegido, al Dios que te ha querido, al Dios de la gracia, al Dios que te ama. Y ojalá resuene más tarde, cuando sea, por los siglos de los siglos, la alabanza en la iglesia para dar gloria a Dios y gracias a Dios por todo el don que nos ha dado, todo el don que nos ha hecho. Por eso, pues, esta dimensión en la que nosotros nos hallamos metidos, pues, es un privilegio, es un don. Yo creo que es una cosa maravillosa. Os decía ayer que el ser carismático es una vocación, y una vocación transmisora, transmisora de bendición para el futuro. Y la bendición tiene estos contenidos. Y todo esto se resume fundamentalmente en la figura de nuestro Señor Jesucristo, hombre. Porque es en Jesucristo como hombre donde Dios ha derramado su don y su gracia. Y creer en Jesucristo como vivo, como muerto, resucitado y vivo para siempre, sencillamente es ver dónde Dios nos ha puesto el don de la misericordia y de la gracia de Dios. Esto que he leído de la epístola a Tito al principio, pues es algo que San Pablo pues lo lleva en el alma y entonces lo repite a cualquiera. Escribe a Tito simplemente y le lanza este párrafo profundamente teológico porque le sale del corazón, porque lo tiene, porque no tiene más remedio que dar gracias por este orden en el que vive. Cuando se manifestó la bondad de Dios, esto es el orden de la gracia, nuestro Salvador y su amor a los hombres, está hablando de Jesucristo, Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, no porque nosotros hayamos hecho obras para podernos salvar. Justicia en la Biblia ya sabéis qué significa eso. Sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros con largueza, por medio de Jesucristo nuestro Señor, para que, justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. ¡Qué palabras para los que la entienden! ¡Qué palabras para los corazones que entienden esto! ¿Qué más necesitas tú? ¿Qué más quieres? ¿Dónde vas a buscar otro alimento? Después de esto, después de escuchar esto y de entenderlo en tu corazón por la gracia del Espíritu Santo, lo único que puedes hacer es lo que hemos hecho esta mañana, lo que hemos hecho anoche, lo que se ha hecho principalmente en este retiro: dar gracias a Dios, cantar las alabanzas de Dios. Y esto está clarísimo, y San Pablo lo repite continuamente en sus cartas. Por eso yo os pido, hermanos, que nosotros pues digamos, tratemos de descubrir en nuestra vida el orden de la gracia, la parte positiva del cristianismo, la vocación, el amor con que hemos sido amados, la llamada, el amor con que Dios nos engendró, el ser herederos, porque ahí y desde ahí saldrán obras de amor, de misericordia, de respuesta, de alabanza y de todo esto. ¿Y entonces qué? ¿Dónde quedan los pecados? Yo es que no soy pecador. Pues sí, eres pecador, sí. Eres pecador. Y no te viene mal. Y no te viene mal ser pecador en algún sentido. Porque si no fueras pecador, no descubrirías que eres amado gratuitamente. Si no fueras pecador, tú creerías que era tuyo lo que tú haces. Pero como eres pobre, como eres incapaz, como eres pecador, pues el Señor te deja repetir el pecado. Muchas veces. Y muchas veces en la vida. Hasta que te enteres que no se trata de tener mejor carácter. Y no se trata de hacer las cosas perfectas. No se trata de identificar la perfección con la gracia. Que la gracia no funciona con la perfección del ser humano, sino la gracia funciona con la pobreza del ser humano, con la incapacidad del ser humano. Esto parece como, bueno, pero este señor, ¿qué está diciendo? O sea, es que, y todo lo que me dijo don Rufo, el cura de mi pueblo, es que don Rufo no sabía lo que decía. Bueno, pues don Rufo, hombre, él, en Tejerina, mi pueblo, don Rufo, pues predicaba con una pistola en el bolso, por si los maquis, por si bajaban los maquis y atacaban a los cristianos. Bueno, pues cada uno tiene su forma de... Ahora predicamos otra cosa. Ahora predicamos otra cosa, pero... Sí, pero lo que dijo don Rufo, pues está bien, pero en segundo plano. Una vez que estás constituido en la gracia de Dios y sabes que eres heredero, tu pobreza, que te sirva por lo menos para saber que eres amado inmerecidamente. Y aquello de San Pablo es paradigmático, es precioso. Cuando San Pablo también, observando o experimentando su pobreza, que no sabemos la que fue, cuando dijo aquello de que un aguijón de Satanás me abofetea, y le he pedido a Dios 3 veces, es decir, quiere decir toda la vida, porque 3 veces es un número, ya sabéis, ¿no? Pues el Señor no se lo ha quitado. No le ha quitado esa pobreza o ese pecado o lo que fuera, no se lo quitó. Y al final el Señor le dijo, mi fuerza se realiza en la debilidad. Acéptate como eres y sigue adelante, que yo voy a hacer mi obra en ti y por medio de ti y a través de ti. Y al final todos nosotros con profunda humildad, yo os digo de verdad, en el momento de la muerte, cuando nos muramos todos los que estemos aquí, no a la vez, espero. Es que miraba al techo, pues si acaso nos pasaba lo de salto. Cuando muramos todos los que estemos aquí, en el fondo, y en la hora de la muerte, sencillamente, pues, allá en lo profundo de ti mismo, pues te entregarás con las manos vacías. Te entregarás con las manos vacías, pero lleno de gracia. Con las manos vacías. Pero el Señor te dejará que te escueza el estómago en aquel momento de vacío, de vaciedad, de hambre. Porque a algunos el estómago, cuando tienen hambre, les escuece. O no sé qué les pasa. Yo como no tengo hambre nunca. Y entonces, pues, en ese último momento, tu carne clamará por presentar algo. Por presentar algo a Dios. Pero Dios te hará pasar en ese momento por la máxima pobreza. Nada. No tienes nada. Y cuanto más gracia tengas, más impotente te verás. Y en ese último momento tendrás que cerrar los ojos y decir, Señor, me entrego a tus brazos, a tu gracia y a tu amor. Creo que tú me estás salvando más allá de mi propia obra mis propias obras y mi propia justificación. Esto es morir de fe. Y morir en la fe. Y morir con la fe. Porque la gracia en ese momento se te puede no marchar, pero sí apagar la vivencia. Y entonces cerrar los ojos y mirar. Porque la pobreza del hombre siempre nos hará pequeñitos para que nunca nos pongamos a la altura de la gracia que recibimos. Nunca. Incluso lo que hacemos durante la vida, siempre tendremos que volver a somos siervos inútiles, que dijo Jesucristo. No nos vale para alabar a Dios ni la experiencia que tenemos, porque la experiencia se nos puede hacer dañina. Dios se renueva cada mañana. La gracia de Dios se renueva cada mañana. Y si leemos la tercera lamentación donde se canta esta canción, en el versículo 22 y 23, la primera parte de la lamentación tercera dice cómo está destruido todo. Todo está destruido. No hay dónde pisar. No hay dónde pisar porque desolación tras desolación. Y donde parece que no puede suceder nada bueno, el autor de esa, o el Espíritu Santo mejor dice, pero el gran amor del Señor dura siempre. Su misericordia jamás tiene fin. Cada mañana se renueva tu gran fidelidad, Señor. Escribe ahí y pasa de la tercera a la segunda persona, porque ya se le hincha el pecho al autor que escribe eso y termina en oración. Cada mañana se renueva tu gran fidelidad, Señor. Tu gran fidelidad. Pues sí, cada mañana se renueva tu gran fidelidad. Pero tú estás destruido. Acaba de describir perfectamente tu destrucción, pero tu fidelidad. Esto es una espiritualidad, y una espiritualidad profunda. Y es una espiritualidad de la renovación carismática, mejor dicho, de la Iglesia, pero que renueva la renovación carismática. Y que nosotros, pues, estamos disfrutando. Cuando uno tiene unos laudes, un retiro o así, con la alegría que hay aquí, con las canciones que escuchas, pues yo estoy seguro que alguna vez diréis que me quiten lo bailado. Que me quiten lo bailado en el Señor. Porque yo se lo he oído a mucha gente carismática. Que me quiten lo bailado. Porque me lo he pasado muy bien. Además de descubrir al Dios de la verdad. Al Dios de verdad. Por eso, queridos hermanos, pues vamos a darle gracias a Dios por este don, por esta misericordia, por poder hablar estas palabras de ensanche, de ensanchamiento del corazón, por poder, no sé, perder pesos, no de básculas, sino pesos de pecados y de esas cosas. Por poder perderlos, por poder, no sé, decirle a Dios, pues estas cosas, esta grandeza. Y alabar a Dios con todo el corazón. A mí me gusta mucho venir a vosotros, a esta tierra. No voy a decir al País Vasco, porque los que abrís la boca sois vosotros. En Guipúzcoa abren menos la boca. Pero veros cantar a vosotros, que da gusto, porque abrís la boca de una manera terrorífica. Con los ojos cerrados, todo el mundo con los ojos cerrados y echando los bofes por la boca. Con una voz súper melodiosa, cantáis súper bien, cantáis muy bien. Da gusto. Me dan ganas de deciros lo que dije una vez a una chica delante de otros. En oración, una chica carismática, muy joven, le dije, qué mona te he visto cantando, qué guapa estás. Y le dicen los otros, esta, si supiera, es un bicho, tiene un genio. Y yo repetí, digo, pues para mí, viéndola cantar, me pareció una de las siete maravillas del mundo. Y entonces la chica dice, y además, ¿sabes lo que te digo? De ahora en adelante seré mucho mejor y no tendré el genio que dicen estos, porque nadie en la vida me lo había dicho. Dice, nadie en la vida me ha dicho a mí nunca nada bonito, y tú me lo has dicho, voy a ser mejor. Pues yo os lo digo a vosotros. Da gusto escuchar esta alabanza y esta canción, que sale de ahí, de lo profundo de vosotros, y que, bueno, pues te mete, a mí me mete, y se lo he oído a otros de Madrid. Dice, pues estoy en casa. Es que me siento en mi padre y en mi matria. En las dos cosas, en mi patria y en mi matria, porque estoy en lo profundo de mi ser interior, de mi realidad interior. Por eso, pues hermanos, demos gracias a Dios de poder compartir estas cosas, que en definitiva son vitales, profundamente vitales, pero además enormemente trascendentes para nuestra vida y para la Iglesia y para el mundo entero. Gloria al Señor.